Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Los climas de Sergio Pitol. Sergio Pitol es uno de los narradores más vigorosos de México. Nació en esta ciudad en 1933, viajó por Europa y actualmente reside en Polonia. Su primera colección de cuentos, Tiempo Cercado, la escribió en 1959. Infierno de Todos es de 1965, Los climas de 1970. Pitol reúne en esta obra 7 relatos que transcurren en México, Italia, Polonia y China. El título Los climas puede referirse al tiempo interior de los seres que encarnan las historias. Los celos, la desesperación, la cobardía, la imposibilidad de revivir o modificar el pasado son a menudo formas de saber que nada ha valido la pena, que hay algo definitivamente roto y que tal vez ahí residía la clave del misterio. Cuerpo presente es uno de los relatos en los que Pitol sintetiza este pensamiento y lo descubre a través de Daniel Guarneros, un niño que jugaba la pelota con un grupo de amigos en las calles desoladas de la colonia San Rafael, mientras esperaba a su madre que cosía botones en una pequeña fábrica de camisas. Daniel Guarneros ahora es rico y poderoso. Todo lo había hecho por su madre, pero ya se había muerto. Era licenciado en Derecho, laureado en Ciencias Económicas en el Colegio de Francia, consejero de la Secretaría de Hacienda y consejero en el Banco Nacional de Crédito Rural. Había conseguido una beca en París, allá se encontró con Michelle, se casó con ella, luego el fracaso, ahora tenía un puesto en la presidencia que tan a pelo le ofreció a su amigo el diputado Guerrero. Una perspectiva de jugosos sueldos, de una casa frente a las playas en Acapulco, de viejas y de viajes. Daniel Guarneros, frente a una botella de alcohol, está emborrachándose. ¿Dónde andarás, Eloísa Martínez? Mírame aquí, borracho perdido, con una mujer y un hijastro que me importan un comino. Aún no viejo, con buenos negocios, dinero, posibilidades y hecho un perdido. Poca cosa es un hombre. Nada, al fin de cuentas. Una sucesión de gestos, de frases, poca cosa. Cuando cree haber llegado, alcanzado el sitio al que aspiró durante muchos años y por el que libró tantas batallas, se advierte que no ha valido la pena. Que hágase lo que se haga, hay algo que permanece definitivamente roto. Un trocillo de vida extraviado, en vaya uno a saber qué vericuetos, en los que residía tal vez la clave del misterio. El santo y seña que lo liberara uno de ser un granuja. Pero no podía arrepentirse. Había combatido con las armas que encontró a la mano para hacerse de una posición. Con las armas válidas entre quienes las alcanzan. Y sin embargo, sin que pudiera explicarse el porqué, en el fondo no es sino un granuja, a menos que logre estar atento para que no se dé nunca la posibilidad de esa fisura por la que se escapan esos fragmentos de vida que contienen todos los secretos. Pero, ¿de qué servía reflexionar? Tratar de encontrar la solución, remontarse al pasado para exigir aclaraciones. No había esfuerzo que valiera la pena. La vida es un camote. La vida es un camote, repetía en voz baja y en tono acobardado. Pero presentía que a nadie le interesaban sus palabras. Clamaba a un oído universal y sordo, porque la morena de los ojos de almendra, los jóvenes, la carrera enloquecida, el jadeo, la risa dislocada, eran cosa del pasado y no existían más. Y él había penetrado en una noche sin ecos, en una oscuridad caliginosa, para luego encontrarse en un salón, todo brocados, cristalería y espejos iluminados por una mortecina luz verde. Y recordaba que en la misma Santa María del Pueblo, en Italia, se enfrentó al fresco de Pinturicchio, que tanto le recomendaron en su viaje de bodas, para encontrar que estaba manchado de humedad, que la coloración se había desgastado, como la alegría de aquel entonces, casado con una mujer banal y detestable, que arrastraba un hijastro aún más banal y detestable, que Eloísa Martínez estaba para siempre perdida, que seguramente lo despreciaba con la misma intensidad con que él se despreciaba a sí mismo, que nada valía la pena. Si pudiera hacerse nuevamente el silencio, si pudiera penetrar otra vez en las cámaras veladas donde no existía la palabra, ni el rumor, mucho menos el estrépito, si lo dejaran al fin de perseguir el miedo y las imágenes. Pero despertó con los párpados heridos por la luz cegadora de septiembre. Eran las 11:30 de la mañana. En Hora de Nápoles descubre otra fracción de su mundo. El sol cae a plomo. En el muelle la gente se arracima. Los familiares y amigos de quienes parten, pequeños grupos aislados al comienzo, son ya una muchedumbre. Durante horas no hacen sino mirar fija e intensamente en dirección del barco. Nadie habla. De vez en vez, alguna anciana extrae del pecho un pañolón oscuro y lo agita con desganada tristeza, consciente de la inutilidad del gesto. Se han embarcado a las 11 de la mañana y van a dar las 4 y ellos están ahí, calcinados por el sol. De ninguna manera es menor la intensidad con que los de cubierta contemplan a sus deudos. Hay una especie de muro transparente que separa a ambos grupos. Un sentimiento general de expectación desgarra el aire. Han venido padres, abuelos, viejas tías de pétreos, villorrios, calabreses, familias enteras de Nápoles y sus aledaños a despedir a los emigrantes. Los ojos son los únicos órganos que parecen mantener aún vida. Los anima un afán desesperado, enloquecido, retener durante estos últimos momentos la imagen del que parte, del que horas más tarde será solo memoria. De golpe se escucha la sirena y el buque comienza a ponerse en movimiento. Una mujer emite una especie de lamento. Se alcanza un paroxismo de dolor que agobia al testigo más frío. Corren, todos se acongojan, los rostros, las manos, los pañuelos se empequeñecen más y más a cada instante. Desaparece la ciudad y comienzan a circular botellas de buen vino. Las sicilianas, que emprenden por segunda vez el viaje, paladean con fruición la bebida y hablan estrepitosamente de Nueva York y de Manhattan. La multitud recuperada responde con alegría. El ritmo se ha establecido. ¿Quién va a acordarse de las ancianas de Nápoles? Nueva York, Manhattan y América se convierten de golpe en el presente. Y estos son apenas unos ejemplos de los cuentos que contiene el libro Los climas, de Sergio Pitol.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.